Isabel García. La regadera. Una hora de conversación.
Saludos desde este micrófono de Isabel García Regadera y de Raúl Moles desde la realización técnica. Bienvenidos a este tiempo de radio, tiempo para hablar, tiempo para escuchar. Y hoy va a ser tiempo para la poesía y para la música porque nuestro invitado es poeta y es músico. Pero el orden mejor que lo establezca él. Guille Galván, ¿cómo estás? De Vetusta Morla, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Encantado de volver aquí.
¿Qué te consideras, más músico que poeta o más poeta que músico?
Pues yo creo que es una pregunta que, dependiendo del momento del día, te respondería, y nunca mejor dicho, de una forma u otra, ¿no? Yo creo que ambas herramientas son necesarias para contar historias y a veces tiene más de lo musical y otras veces más de la palabra, teniendo en cuenta que ambas cosas están muy relacionadas, ¿no? La palabra tiene implícita ritmo, tiene implícita melodía y a veces es difícil distinguir una faceta de la otra.
Indudablemente en el caso de la poesía ese ritmo está ahí, pero tratándose de una persona como tú, que además de poeta eres músico, ¿sigues un criterio a la hora de determinar cuando estás escribiendo qué se convertirá en canción y qué se convertirá en poema?
La verdad es que esa duda me surgía más al principio cuando empezaba a escribir. Empezaba a dar forma a poemas en papel con la publicación del primer libro. Sí que hubo canciones que acabaron en papel, poemas que se dieron un paseo por el local de ensayo y que no acabaron siendo cantados por la banda. Pero con el tiempo yo creo que cada vez tengo más claro lo que puede acabar en canción y lo que puede acabar en un libro. Quizá porque utiliza códigos diferentes y porque los poemas que acaban en canción pues van ligados a un ritmo y a unas limitaciones o condiciones más concretas que son las que pone la música en cuanto a melodía, en cuanto a duración, ¿no? Estamos hablando de poemas que tienen que tener una duración determinada y quizá cuando escribes poemas para un libro y no para una canción pues lo haces de una manera más libre, no tienes que tener una métrica o una rima determinada. También cuando escribes poemas, en mi caso, por ejemplo, creo que pienso más en que los va a leer una persona en singular y cuando escribo canciones pienso más que va a ser recibidas por alguien en plural, ¿no? Las canciones supongo que al final tienen sentido cuando son escuchadas y cantadas en colectivo y los poemas a lo mejor tienen más que ver con la recepción o con el acompañamiento individual de quien los lee.
Ya te he referido a un primer libro, ese primer poemario era Retrovisores, se publicó en el año 2015, ahora tenemos un nuevo poemario de Guille Galván, Desconocernos es su título, hoy viene sobre todo en calidad de poeta.
Bueno,
pero vamos a empezar con música, porque también la selección musical corre de cuenta del invitado, tiene que sonar Vetusta Morla, porque tú además estás detrás de verdaderos himnos de canciones, tus letras efectivamente también están en las canciones del grupo de Vetusta Morla. ¿Te parece que empecemos con Vetusta, con 23 de junio, que es, bueno, pues ya de mismo sitio, distinto lugar, claro. Una de esas canciones que los seguidores de la banda se saben de principio a fin, esas letras, los poemas les va a costar a lo mejor un poquito más aprendérselos, pero no mucho.
Bueno, para eso están los libros, para no tener que aprendérselos de memoria y recurrir a ellos.
Vamos con 23 de junio, Vetusta Morla.
Antes del frío, levanta las velas, guarda en tu falda los granos de arroz y haz ceremonias de luna llena. Antes del frío, lánzamelos. Cuida este vals que tenemos en vena, cuida del baile y riega el salón. Lleva la barca hasta la albufera y pon el verano en un mostrador. Y que San Juan no nos queme en su hoguera cuando descubra quién la asaltó. Deja el equipaje en la ribera para verte como quieres que te vea. Deja el equipaje en la ribera y quémalo. haz que este baile merezca la pena. Yo haré lo propio con esta canción. Y si al final no hay más que comedia, deja que el río nos lleve a los dos. Y que San Juan no nos queme en su hoguera, ni haga de esto negocio menor. Cruza los dedos por mí y antes de que vuelva a mirar, busca el viento a favor. Y deja el equipaje en la ribera para verte como quieres que te vea. Sabes que todo está bien, no hay error. Deja el equipaje en la ribera para verme como quiero que me veas. Lánzate al agua otra vez, aquí espero.
Galván de Vetusta Morla con nosotros, con nuevo poemario, Desconocernos. ¿Qué es más complicado, Guille? ¿Conocerse o desconocerse?
Bueno, quizá forme parte de lo mismo, ¿no? Llevamos años escuchando ese karma de conocerse a sí mismo para cambiar cada poco tiempo. Hay que ser una nueva persona, hay que ser otro, hay que
reinventarse,
reformularse. Y yo creo que hay un punto ya un poco pesado, ¿no? Parece que somos lavadoras, que tenemos que estar cambiándonos a nosotros mismos cada 6 meses.
Como que ya venimos con la obsolescencia programada, como los electrodomésticos.
Sí, entonces en todo ese trabajo o en toda esa obsesión por el uno mismo, creo que a veces nos olvidamos de los demás, ¿no? Y me parece interesante pensarse o repensarse en función de las líneas que nos separan de los demás. Y por eso estructuré el libro en esas 3 partes, ¿no? El desconocerme, desconocerte y desconocernos, ¿no? Yo creo que la imagen de lo que somos nos viene muchas veces de esas líneas con nuestros fantasmas, con los fantasmas y con la relación con el otro y en nuestra relación en plural, ¿no? En la sociedad o como queramos llamar al hecho de vivir en comunidad.
Pues ya lo has dicho, el poemario, decía yo, se titula Desconocernos, pero tiene 3 partes, desconocerme, desconocerte, desconocernos. Suena un poco a trabalenguas.
Tenía un punto casi de juego infantil que me hacía gracia, ¿no? Empezando por el mismo título, que bueno, era como una invitación, ¿no? Un juego al no conocimiento de uno mismo, que en el fondo no deja de ser un conocimiento, ¿no? Es partir de cero para empezar otra vez.
Un poemario ilustrado.
Por Rebeca Losada, sí, que es una grandísima ilustradora. Y yo creo que le he añadido además, cuando empezamos a trabajar en el libro, no quería tampoco que fuera un libro de ilustraciones, ¿no? Quería o que hubiera, a veces los poemas, cuando hay poemas ilustrados, siempre tienes como el miedo de primar unos sobre otros, porque unos van con ilustración, otros no.
O condicionar la interpretación que hace el lector, porque la poesía tiene ese componente de subjetividad que hace que también cada lector nos llevemos los poemas, como pasa con la música, a nuestro terreno.
Claro, entonces me parecía más interesante que Rebeca fuera construyendo como una segunda capa, como una segunda narrativa dentro del libro, a través de imágenes. Y en eso ha consistido sobre todo su trabajo. Luego hemos tenido la suerte también de contar y de trabajar mucho todo el diseño artístico del libro, y creo que el formato final y las artes gráficas han quedado muy bonitas, y yo creo que es un objeto que merece la pena, si te gusta el libro, evidentemente,
tenerlo en formato físico.
Y tocarlo.
Y olerlo incluso, que los libros huelen, el papel huele. Bueno, vamos por la primera parte, porque además en el poemario también hay música. En la primera parte, Desconocerme, Guille Galván, la presentas con un fragmento de una canción de Wilco.
Eso es.
Dime tú qué canción y por qué has elegido ese fragmento, qué has querido decir.
Bueno, es un fragmento del estribillo de A Shot in the Arm de Wilco. Y creo que es. Me gustaba mucho la imagen, ¿no? Tal vez lo que necesito sea un tiro en el brazo, algo más sangriento que la propia sangre, ¿no? Como para espabilar, ¿no? Es el pie que da paso al primer capítulo, que pivota más en lo que tiene que ver con uno mismo, y me parecía, bueno, pues una imagen, como una colleja, ¿no? Una
imagen
potente sobre nuestros propios problemas y sobre bueno, cuando estamos ensimismados en nuestras propias cosas.
Pues antes de entrar de lleno en esa primera parte, Desconocerme, vamos a escuchar esa canción que la introduce, ese tema de Wilco, A Shot in the Arm.
The sun caught fire. You changed.
Isabel García. La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista. En Onda Madrid.
Guille Galván, de Vetusta Morla, presentándonos su nuevo poemario, Desconocernos. Vamos a entrar ya en la primera parte, Desconocerme. Ya nos has dicho que es quizá la más personal o la más referida a esa primera persona, como tú lo has escrito, Desconocerme en tu primera persona. Yo he elegido algunos poemas al azar, ¿vale? Por ejemplo, Golem. Este es muy cortito, es lo que tú decías de las canciones, que tienes que ajustar también a una medida, y tú aquí tienes poemas pues que son dos líneas, que son directamente pues como ese tiro del que hablábamos en la canción de Wilco, y hay otros pues que son bastante largos, pero este es muy cortito. El ego es un ninot suicida, con cargas de explosivo en la cintura. Si lo dejamos ahí, te tengo que preguntar, tú que eres compositor y guitarrista del grupo Vetusta Morla, una de las bandas nacionales que mayor éxito tenéis a nivel nacional e internacional, y además éxito de crítica y público, que esta suena muy manido, pero a veces cuesta coincidir, pues la pregunta, ¿cómo vas de ego?
Bueno, pues es el arranque del libro, precisamente, ¿no? Y yo creo que ninguno estamos exentos de él, y todo lo más que nunca ahora en un mundo donde la persona es casi como una especie de escultura que tenemos que estar cincelando, y el yo es algo que tenemos que estar construyendo 24 horas al día, 7 días en semana en redes sociales, donde tenemos que estar trabajando lo que somos en función de la mirada de los demás, ¿no? Porque parece que...
Que luego no necesariamente se corresponde eso que no, se muestra, sobre todo en redes sociales, con lo que realmente hay detrás, ¿eh?
No, es curioso porque vivimos una de las épocas más individualistas que ha habido nunca, pero al mismo tiempo necesitamos más que nunca la mirada del otro, porque gracias a eso nos construimos nuestra propia identidad, ¿no? Y hay un punto evidentemente irónico y de autocrítica. He venido aquí a presentar mi libro, que hay más egocéntrico o que tiene más que ver con el quererse a uno mismo que presentar, que escribir un poema y presentarlo, ¿no? Que esconda la mano o que levante la mano quien esté libre de culpas. Yo creo que es algo que nos da vuelta, sobrevuela como un buitrecillo, y que tenemos que sobrevivir y convivir con ello, pero que al mismo tiempo genera mucha neurosis y muchas preguntas que en mi caso pues a veces me parecen contradictorias, porque por un lado intento huir de él, pero por otro lado pues me dedico a cosas que tienen que ver con una exposición casi permanente, ¿no? Y
es que fíjate, yo esa es la duda que me surge a mí desde fuera. O sea, es lo que digo, tú eres una persona que está sobreexpuesta y que tienes muchísimo éxito. Bien, es verdad que vosotros os amparáis, entre comillas, en que sois una banda numerosa y además muy bien avenida, o por lo menos eso parece desde fuera, ¿no? Ante todo, sois amigos. Pero yo siempre pienso en los artistas que tenéis tanta fama y me pregunto cómo es esa diferencia entre estar encima del escenario, arriba del escenario, con miles de personas, que yo he visto conciertos de Vetusta Morla que sería incapaz de calcular cuántos miles de personas podía haber ahí. Pues no sé si tenéis algún récord contabilizado de público.
¿Récord? Bueno, yo creo que sí, existe un récord en un concierto en Colombia, en un concierto colectivo, evidentemente no era solo nuestro, en uno de los festivales más importantes de toda Latinoamérica y más populares, porque es el primer festival que se hizo en Bogotá, al aire libre, que es el Rock al Parque. Y recuerdo que el día siguiente el periódico decía que había unas 110.000 personas y no sabía el final. Era impresionante, ¿no?
Pues luego está tu faceta también como escritor, pero quizá esa es más íntima. Y aunque tú vengas a la radio o vayas a medios de comunicación a hablar de tu libro, entiendo que eso es como, como más íntimo. Pero esa sensación de salir al escenario y no ver el final del público y luego bajarte y ser una persona normal, que yo te he visto también venir algún día aquí a la radio con manchas de pintura en el pelo porque venías de pintar en tu casa, fíjate si me acuerdo.
Con un gorro venía.
Por eso yo me pregunto, ¿cómo es esa diferencia? Yo creo que tiene que ser casi una cosa esquizofrénica, ¿no?
Bueno, aunque intentemos decir que no pasa nada y aunque ya pues todo esto nos pille ya con una edad, que no tenemos 15 años, ¿no? pero yo creo que es una relación amor-odio complicada, ¿no? Y que al final pues también te va haciendo mella, ¿no? Y con el tiempo es verdad que no hay día que digas, mira, me recojo, lo dejo una temporada, cierro mis redes sociales, no quiero saber nada de la gente, no quiero estar expuesto todo el rato. Me considero una persona introvertida también, aunque también es paradójico, ¿no? Porque dices, si eres introvertido, ¿qué haces? Metiéndote en fregados cada dos por tres y haciendo cosas y presentándolas en sitios. Pero hay una especie de venenillo, de cosa que te agarra la tripa que te hace ir hacia allá, no sé. Y por otro lado, me parece que es un camino que a mí me sirve también de aprendizaje. O sea, cuando escribo, tengo la inmensa suerte de tener una banda de rock que bueno, pues no sé si es algo en extinción o no, pero es verdad que la música hoy en día se hace de otra manera, mucho más individual, se trabaja en casas, pero el hecho de juntarte con tus amigos, ir a un sitio, compartir un espacio, sudar juntos, que hoy en día es más raro todavía porque parece que es algo del siglo XX, ¿no? Pues me parece algo maravilloso y me parece que me ha enseñado a ser quien soy y me ha enseñado tantas cosas como las que me ha podido enseñar el colegio o la universidad.
Pues voy a hilarlo con otro poema de esta primera parte, Desconocerme. Es la primera parte de Desconocernos, el nuevo poemario de Guille Galván. Y hay un poema que se titula El impostor, que dice así: hay una gente que controla mis movimientos 24 horas al día, 7 veces por semana. Hay un sastre confeccionando un traje de encargo que pesa más que mi propio cuerpo. Cuando llega la noche, los tres compartimos almohada y el policía desmonta con violencia lo que ayer hilvanó el modisto. Entonces finjo estar dormido y dejo que la sombra de Aracne haga y deshaga los fantasmas que anudan mi cama. Yo me encargo de engañar al día y ellos hacen su trabajo cuando afila la madrugada. Y ahora yo te pregunto, Guille, ¿qué tal vas de síndrome del impostor?
Bueno, bastante, bastante bien. Sí, pero volviendo a lo de antes, ¿no? Yo creo que pertenezco a un sector que más allá. Con el tiempo también es verdad que voy valorando el oficio y voy reconociéndome más en ser un artesano, un trabajador de lo que hago y creo que ahí saco, o sea, hay un punto donde puedo respaldarme y sacar pecho, aunque solo sea por las horas de trabajo. Pero yo creo que esa sensación de en algún momento alguien verá el truco y el día que te subas a un escenario dirán, oye, que lleva 20 años tomándole el pelo a la gente, ¿no? O dónde está eso que acredita, no somos médicos los que hacemos, los que escribimos o los que hacemos música, no nos hemos sacado el carné de músicos, ni nadie nos ha dado permiso para entrar a hacer lo que hacemos, ¿no? Entonces, sí que yo creo que, y esto es compartido porque lo he comentado con muchos amigos y amigas del sector, sí que compartimos ese punto de, bueno, estoy aquí no sé si por méritos propios o por deméritos de los demás, pero la cosa es que, bueno, pues parece que soy útil y que la gente le gusta lo que hago, pero ¿hasta cuándo va a durar esto? Porque llegará un momento en el que yo, o sea, se caiga la red, ¿no? O de repente la gente te vea y diga, pues no es tan bueno, ¿no? Yo creo que con eso, con ese punto, con ese miedo vivimos todos, con ese equilibrio entre por un lado saber que estás haciendo algo que está ayudando a la gente o que es importante para la gente, pero no saber muy bien cuáles son, también es lo maravilloso, ¿no? Cuáles son los ingredientes exactos que hacen que eso sea o no sea duradero, ¿no? También vivimos los músicos no clásicos, quiero decir, acostumbrados a las bandas de rock tradicionales, nos dedicamos a algo que tiene mucho que ver con las primeras obras, ¿no? O sea, pocas bandas o pocos músicos han mejorado a los 30 años de carrera sus obras iniciales, ¿no? No hay ningún disco de los Rolling Stones mejor que los que hicieron los 60. No hay mejores discos, no sé, de
los Beatles, por ejemplo, también prefieres.
Bueno, los Beatles
inicios
duraron solo 9 años, pero que es muy difícil encontrar a un músico, un rockero que envejezca bien, y no solo físicamente, sino a nivel artístico. en cuanto a, relación de,
¿cómo te ves tú,
de público y crítica, ¿no? Porque puedes decir, bueno, hay gente que ha hecho una carrera cambiante y que ha sido interesante, casos, no sé, como Bowie, como Tom Waits, gente que dices, joder, tiene unos años y analiza su obra y en cada momento pues ha tenido cosas relevantes. Pero siempre ha habido algún momento donde ha tenido que recular y bajarse de la ola, ¿no? Y irse al chiringuito a... Tenía un amigo que decía, lo importante es estar siempre en la playa, no siempre estés en la ola, que a veces también mola estar en el chiringuito viendo cómo otros están
subiendo.
Oye, es
una buena metáfora, me gusta.
Pero lo importante es estar en la playa, ¿no? Uh-huh. No te obsesiones con estar...
Siempre en primera línea de playa.
Con estar ahí todo el rato, ¿no?
Pero tú, ¿cómo te imaginas, por ejemplo, pues eso dentro de, no sé, 20, 30, 40 años?
La verdad es que no tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero, bueno, como te decía, hay un punto de impostor que sigo teniendo y a mucha honra, y que creo que tiene que ver con la falta de seguridad y con hacer las cosas sin tener la certeza de que lo que estás haciendo tiene que ser X, ¿no? El hacer algo por primera vez o tener esa duda, yo creo que también hace que lo hagas con una viveza que en el momento en el que controlas demasiado algo, pues vas perdiendo, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues me gusta componer, me veo componiendo dentro de un tiempo. No sé si estéticamente lo que haga va a ser pertinente dentro de unos años cuando las generaciones hayan cambiado o cuando la música se escuche de otra manera. Pero, bueno, confío en que sea importante para un grupo de gente, que no tiene que ser masiva, pero que creo que le puede decir algo, ¿no? Y yo creo que al final ese es el reto, ¿no?, de los que hacemos cosas. Es decir, encontrar algo que sea útil para ti, que te diga algo y que haya público que se sienta acogido por eso, ¿no?
No sé si está relacionado con todo esto que me estás contando. Otros poemas, por ejemplo, de esta parte, con títulos como La zona de confort, La vida laboral o La misma canción.
Puede ser. Sí, creo que todo ese primer capítulo da bastante vuelta sobre lo que estamos hablando. Y hay una cuestión, y mira, yo creo que ahora más todavía, después de este año extraño que nos va a cambiar, sí, bueno, ya ha cambiado, ¿no? Yo creo que todos los grandes cambios sociales y económicos acaban teniendo grandes cambios estéticos también, ¿no? Y yo creo que estamos ante el principio de algo nuevo también, que no... No necesariamente empezado en el 2020, sino que viene un poquito de atrás. Y que también a los que no tenemos 20 años, también nos corresponde abrir los ojos y ver cosas que a lo mejor no forman parte de nuestra educación sentimental, géneros musicales, expresiones artísticas, que a lo mejor dices, bueno, no me he criado con esto, no he escuchado esto cuando tenía 15, 16 años, que al final es... la época en la que te marca realmente lo que vas a hacer después. Pero eso no quiere decir que lo que yo hiciera fuera mejor o peor, ¿no? A veces me da rabia escuchar a gente cuando habla de ciertas músicas de ahora, incluso de cosas que están como muy alejadas a lo que me puede gustar a mí, pero como si fuera castaña, ¿no? Y digo, joder, estás hablando exactamente igual como hablaba la gente de la música de los Beatles y del rock and roll.
Eso siempre pasa. Hay una frase que a mí me encanta, que es que el tiempo pone a cada uno en su lugar, y eso se puede aplicar también pues al arte y a la música en general.
Sí, supongo que el tiempo también diferencia lo que es socio de cultura, ¿no? Ahora que está tan encima de la mesa, ¿no? Decía, no, esto es socio, esto es cultura. A mí me gusta ser cauto con esto, porque a veces hay cosas que decimos, no, esto es solo ocio, entretenimiento, que con el tiempo te das cuenta que se ha convertido en más cultura de lo que piensas, y al revés, cosas que parecen de la élite que no están diciendo absolutamente nada, que están
muertas.
Bueno,
eso es un poco también como el eterno debate entre lo que sería la cultura popular y la cultura con mayúscula, que a mí no hay cosa que más me guste que cuando gente realmente con un nivel profundo no hace esa distinción, o sea, la gente que realmente sabe, porque efectivamente, ¿no?
Sí,
que...
totalmente. Fíjate en la música. Hay como un hermano mayor y un hermano pequeño en cuanto a derechos. Por ejemplo, una cosa tan práctica como los derechos de autor. Tú cuando registras una canción, registras armonía y melodía, ¿no? Y el ritmo no se registra. O sea, puede haber un plagio a nivel legal, puede haber un plagio porque una melodía se parezca a otra o porque hayas repetido una cadencia armónica de otra canción. Cosa que también es bastante relativa. Pero si una canción repite el mismo ritmo que otra, y lo estamos viendo en los palos, en flamenco todos los palos repiten los mismos ritmos, el reggaetón repite los mismos ritmos, el blues repite los mismos ritmos, la misma estructura, pero el ritmo no se registra, porque el ritmo se supone que forma parte de la baja cultura, de lo popular, y el que escribe, ¿no?, es como el artista de verdad, y el que necesita proteger su invento, ¿no? Y fíjate, te quiero decir, si pasa incluso en un mismo género que ya se divide en dos, imagínate, ¿no?, en todas las nuevas propuestas que vienen ahora y que espantan tanto a mucha gente, ¿no?
Guille, pues vamos a escuchar una canción que para algunos, en algunas publicaciones especializadas, se ha considerado como la mejor canción reggae de la historia. Y es que tú has elegido un fragmento de la letra de esa canción para dar paso a la segunda parte del poemario. Esa segunda parte se llama Desconocerte y esa canción la escribió el bajista de los Clash.
Paul Simono.
¿Qué canción es? Dime tú.
Sí, bueno, Las pistolas de Brixton.
¿Qué él era de Brixton?
Sí, es una canción. La verdad es que esa frase es, me parece que bueno, es un. Si la primera era como una colleja, en esta, la de Wilco, esta creo que tiene esa pregunta de, bueno, cuando entre en tu casa, ¿cómo lo vas a recibir, no? ¿Con las manos en alto o con el dedo en el gatillo, no? Y es una. No sé, es una. Me pareció muy. Cuando la escuché. Un bofetón bastante grande y además en un contexto reggae, porque dices es la canción reggae más importante con un tipo de mensaje muy poco reggae, ¿no? Pero que solo los Clash sabían mezclar, ¿no?, con maestría.
En el London Calling, un discazo de los Clash del año 79, pues ahí estaba esta canción que vamos a escuchar. Bruises, but you'll have to answer too. Guille Galván, pues así con los Clash, entramos en la segunda parte del poemario. Hemos dicho desconocerte. Cuéntame.
Bueno, pues, segundo acto.
La primera parte estaba claro que eran primera persona. La segunda parte, ¿quién es la segunda persona?
También apunta. Bueno, no es una segunda persona en concreto, es el tú, ¿no? Es el compañero, la compañera, esa segunda parte de convivencia, ese compañero de en lo cercano, de sábanas y de ring también muchas veces, ¿no?
Está, mira, hay poemas como El amor romántico, como Futuro imperfecto, sí. Como La baldosa.
Sí, creo que esa distancia con el otro, que a veces es tan complicada de trazar o de manejar, que a veces nos agobia, que a veces necesitamos que desaparezca para estar seguros, pues tiene siglos de literatura, ¿no? Y me parecía que, bueno, pues la división en partes me ayudó también mucho a ir colocando ciertas cosas que tenían más que ver con relaciones más personales, relaciones de personas, quiero decir, igual que la primera parte era más filosófica, entre comillas, pues esta es una parte que tiene mucho que ver con el otro, ¿no? Con la otra.
Bueno, en esta parte también hay un poema que se titula Las buenas maneras, que dice: el respeto como el perfume, que se sienta pero que no apeste. Y yo te pregunto, ¿te consideras persona de buenas maneras?
Depende del momento, ¿no? No soy persona de perfume.
Pero de todas...
Soy aseadito, pero no...
Pero no de tiro, olores intensos.
No me gusta demasiado los perfúmenes. Los perfúmenes, digo.
Eso era de... ¿Son tus perfúmenes, mujer? Esa no la tenemos en la selección musical.
Sí. No, me gusta el olor... O sea, creo que...
El olor a limpio.
Me gusta el olor a gente, y no estoy diciendo el olor a choto. Digo que creo que...
Eso es porque va tanta gente a los conciertos de Vetusta Morla que al final...
Echo en falta ese olor, ¿no?
Claro.
No, creo que al final primamos y tenemos como ese punto de esto huele bien, esto huele mal. Y es como la comida, ¿no? Si tienes un buen pescado, pues ¿para qué le vas a echar salsas? O un buen filete, un buen lo que sea, ¿no? Que creo que a veces los perfúmenes iba a volver a decir, a veces tapan cosas que son muy interesantes.
Bueno, pero volviendo a las buenas maneras también, yo te quería preguntar, claro, porque ahora hay abierto también un debate que lo que antes se consideraban buenas maneras ahora se pueden considerar hasta micromachismos o machismos, como lo de dejar pasar a una mujer por delante de una puerta. Pero bueno, es que todo eso es matizable, ¿no? Es decir, tú vas a pasar por una puerta y yo no voy a pasar la primera. Siempre procuro dejar pasar, aunque la otra persona sea un hombre, sea una mujer.
Bueno, las maneras creo que tienen mucho que ver con el contexto, y el contexto va cambiando con el tiempo, ¿no? Supongo que los olores también, ¿no? Lo que hace
tiempo, hay modas. Ha habido temporadas que se llevaban
mucho,
perfumes intensos.
Luego huele a viejuno, ¿no?
Sí, y ahora se llevan más frescos.
Y ahora más frescos, ¿no? Entonces, creo que las maneras o lo correcto también es algo que es muy fácil de ver o de criticar con el tiempo, pero que no podemos sacar del contexto en el que se produce.
Sí, claro,
¿no?
Las pautas de educación también cambian con los tiempos, efectivamente.
Claro, entonces yo creo que en ese caso, en cuestiones de formas o de lenguaje incluso, pues todo lo que puede ayudar a que haya gente que se sienta más integrada, que se sienta mejor, que se sirva para reconocer sus derechos. Me parece que, bueno, el lenguaje siempre está para eso, para tender puentes y no levantar muros, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que no podemos juzgar todo lo que ha sucedido con los ojos de hoy. Sería muy egocéntrico por nuestra parte hablar de ciertas cosas o mirar con ojos de 2020 cosas que sucedieron hace 50, 70 años.
Vamos a entrar en la tercera parte del poemario, y aquí me llama mucho la atención la canción que has elegido, Gallo Rojo, Gallo Negro, de Chicho Sánchez Ferlosio.
Sí, bueno, es una canción creo que popular por antonomasia. Creo que lo popular es algo que durante mucho tiempo ha estado denostado también por la alta cultura, pero que los que nos dedicamos a esto yo creo que no no hay mejor premio que algo de lo que hagas se convierta en una canción que la gente no sabe de quién es, pero que todo el mundo canta, ¿no? O un verso que no sabes si es anónimo, si no, si se escribió para no sé qué. Entonces, a mí esa canción que ha pasado de boca a boca, que ha pasado de... De hecho, que cuando salió, me parece que salió sin la firma de Chicho Sánchez Ferlosio. Por
problemas. Yo he oído otras versiones
de censura, también. Salió publicada en Suecia porque aquí no se pudo publicar. Incluso esa canción no tuvo autor reconocido al principio. Ha hecho una gran versión Silvia Pérez Cruz, se ha cantado un montón de... Y yo creo que es una canción que... Y ese verso exactamente que refleja muy bien... Bueno, primero...
Hay que desencantos y borrar al viento lo que yo canto. Ese es el verso que has elegido tú para introducir la tercera parte,
sí,
de tu poemario.
Sí, creo que la canción tiene un perfil político muy marcado y de enfrentamiento entre las dos Españas, ¿no? Gallo rojo y gallo negro. Pero me interesaba, aparte de eso, que es como otra capa, pero que yo creo que es obvia, me interesaba esa frase como tan naif de decir, bueno, y si después de todo esto no dejáramos huella, ¿no? Y todo esto se borrase, ¿no? Es un poco el miedo que podemos tener todos a que el colectivo se olvide de nosotros, ¿no? Y me parecía que habría esa tercera etapa o ese tercer capítulo que tenía que ver con los demás, ¿no? En la relación que tenemos personalmente con los demás, en el contexto en el que vivimos, y que creo que tiene más que ver con la mirada al futuro y lo que nos va a deparar todo esto, ¿no?
Pues vamos a escuchar ese gallo rojo o gallo negro en la versión de Chicho Sánchez Ferlosio.
Cuando canta el gallo negro es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto, se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto, se miraron cara a cara y atacó el negro primero. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto, gallo negro, gallo negro te lo advierto, gallo negro, gallo negro te lo advierto.
No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Guille Galván, estamos desgranando algunos de los poemas de ese nuevo poemario. Desconocerme es el título. Tengo que pensar todo el proceso. La primera parte. Ah, perdón, Desconocernos es el título, Desconocerme es la primera parte, Desconocerte es la segunda parte y estamos ya en la tercera parte, Desconocernos, que es la que da título al poemario. Ya te dije yo al principio de esta charla que esto me parecía un poco trabalenguas,
un poco clase
y sabía
de latín,
yo
¿no?
que no iba a llegar al final sin meterme en un jardín.
El dativo. Bueno.
Pues en este Desconocernos hablabas ya de esas relaciones, ¿no? Un poco con los demás y aquí hay poemas, pues no sé, como La Torre Inclinada, La Sal, Moratones en la Conciencia o Libertad. ¿Qué me destacas tú o qué destacarías de estos poemas?
Bueno, yo creo que es la parte que está como más conectada a las coordenadas históricas, a lo que está sucediendo, teniendo en cuenta que el grueso de este libro lo escribí antes de la pandemia. Es un libro que iba a haber salido en primavera, pero que por unas cosas y por otras, y por la grande sobre todo, que fue el confinamiento, pues se pospuso para después de verano. Y también todo el tiempo del confinamiento aproveché para perfilar algunas cosas y añadir algunos vértices que creo que con el paso de estos meses pues creo que eran necesarios. Tampoco quería centrarlo demasiado y que fuera un libro que tuviera que ver con el confinamiento, porque al final, bueno, me parece que ha sido de estas cosas tan intensas que van a envejecer también muy pronto, ¿no? No creo que el confinamiento nos haya, o lo que ha sucedido, nos haya obligado, o nos haya empujado a tener que hacer algo rápido. Yo creo que parte de lo bueno de poder dedicarnos a esto es poder tener tiempo para reflexionar y poder pensar las cosas, ¿no? A un médico, a un bombero, no se le puede exigir reflexión, se le tiene que exigir contundencia
acción.
Y acción, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de no tener que jugar con la vida de las personas, pero bueno, tenemos la suerte también de poder acompañarles, ¿no? Y yo creo que todo esto que está sucediendo, a mí personalmente sí que me está sirviendo, no tanto para tener que hacer o crear contenidos, ¿no? Como parece ahora que es una locura por crear contenidos, está todo lleno de contenidos, ¿no? Tienes las plataformas, Netflix, lo otro, todo, 200.000 contenidos en los Instagram de la gente, 200.000 contenidos, todo el mundo tocando, cantando, haciendo cosas, ¿no? Que me parece, hay un punto que es a nivel altruista y generoso, me parece bonito, ¿no? Pero hay un punto donde, joder, parece que te han encerrado para que te estés quieto y des un pasito atrás y parece que nos,
y estamos encerrados hiperactivos,
¿no? Bueno, y le estamos regalando nuestro trabajo a alguien, ¿no? No sé a quién decir, no voy a ser conspiranoico, pero está claro que tú no te lo estás llevando ese trabajo, ¿no? No sé si será Google, si será será el dueño de Facebook o quien sea, pero si viéramos la cantidad de trabajo que le estamos regalando a las plataformas, alucinaríamos, ¿no? Total, que me he ido.
Que todo eso también está en esta tercera parte, porque
que hay un punto que sí, pero me parecía que toda esa parte estaba como muy pegada a la realidad y que no me interesaba tanto para el libro, y me pensaba que en el libro, que tenía la oportunidad de hacer o de reflexionar más sobre lo que estaba pasando o de lo que iba a venir, pero no quería que el giro final tuviera que ver tanto con el confinamiento, porque me parecía que era algo que iba a tener más recorrido, ¿no?
Bueno, Guille Galván, vamos a escuchar otra canción, ahora de Vetusta Morla, Copenhague, estaba en un disco de 2008, Un día en el mundo. Uf, ahora ya, más de una década más tarde, ¿tú cómo te ves? ¿Escuchamos la canción y piensas en ello? Y luego respondes.
Dale.
Venga.
Dale.
Galván, compositor, guitarrista de Vetusta Morla, poeta, autor de ese poemario del que estamos hablando. Que, ¿cuál era el título genérico de las tres partes? Desconocernos, la tercera parte. Te he dejado que escucharas Copenhague para preguntarte, pues eso, la canción, el disco era de 2008, con el tiempo, con los años que han pasado, igual que antes te preguntaba cómo te podías imaginar dentro de 20 o 30 años, ahora cuando miras atrás y recuerdas, por ejemplo, la etapa de este disco, Un día en el mundo, ¿cómo te ves?
Bueno, una etapa muy bonita y muy anónima también, ¿no? Porque Copenhague es una canción muy representativa a día de hoy, pero es bonito mirar atrás y saber que cuando la compuse con 24, 25 años, pues no tenía la seguridad de que al otro lado de la puerta fuera a ver nadie, ¿no? Y también eso te daba una seguridad, una fuerza y sobre todo tengo la sensación de que eran años de que solo conocemos nosotros, ¿no? Los que estaban muy cerca de la banda y nosotros seis. Y que había un fuego ahí muy potente que luego se ha convertido en otra cosa, evidentemente, y hay cosas maravillosas, pero que lo que había ahí es muy difícil contar ahora porque solo lo vives cuando tienes pues esa edad, ¿no? 20 y pocos años. Luego también dices, las canciones tienen una cosa buena que yo creo que no tienen, por ejemplo, las pelis o cuando hablas con un realizador, con un director, dices, ¿cómo sientes esa película que hiciste hace 20 años? Y dices, claro, una película tienes una inmersión tremenda durante 2 años, 3 años, un rodaje, un guión, tal. Y luego la terminas y ahí se queda, ¿no? La puedes volver a ver, pero no tienes una relación física con ella, ¿no?
Pero vosotros Copenhague, claro, la tenéis que seguir tocando.
Cada semana reinterpretamos Copenhague, ¿no? Entonces, Copenhague no es solo aquello, ¿no? Copenhague es, ahora no porque no estamos tocando, ¿no? Pero es como la puerta que te abre las llaves de cada ciudad, ¿no? Y yo veo Copenhague y no pienso tanto en lo que estaba haciendo en mi habitación cuando la escribí o cuando la escribí en el viaje y tal y cual, sino que me abre, pienso en la canción y pienso en el mundo, en todas las ciudades que he recorrido, en cómo la toqué en este sitio, lo que pasó allí, quién se subió a cantar con nosotros en aquel momento. Yo creo que es una cosa maravillosa que tienen las canciones y que tenemos la suerte los músicos, y es que aunque en el disco no lo hagas perfecto, luego tienes toda la vida para
mejorarlo. Sí. Bueno, Guille, se agota el tiempo y llegamos al final. Y para el final, Los finales, que es el título de un poema, que dice, no me lo esperaba, prometo que este libro iba a acabar de cualquier otra manera. Pero, en este libro, en este poemario, pasa como en los conciertos de Vetusta Morla.
Hay un bis.
Sí. Perros amnésicos.
Sí, de hecho es un bis que ese sí que lo escribí con el libro terminado. El libro iba a acabar de aquella manera que acabas de leer, pero me resultaba interesante que hubiera un bis, y dado que se proponía, intenté jugar conmigo mismo y ponerme la trampa, decir, no has dicho que iba a terminar de otra manera, pues venga, termínalo de otra manera. Y Perros amnésicos es de los pocos poemas que sí que tienen mucho que ver con lo que fue el confinamiento y con esa sensación de salir hacia un mundo desconocido, ¿no? Cuando salimos en primavera y además había una sensación casi de triunfo, de salías y veías la naturaleza apabullante,
bueno, es que había
todo
crecido
precioso.
Todo, yo en la zona que vivo los árboles habían crecido,
sí,
desmesuradamente.
Animales que no habías visto en tu vida.
Bueno, yo llegué a ver hasta un águila.
Claro, claro.
En Moratalaz, lo prometo,
sí,
en la Puña Verde.
Me lo creo. Y había una sensación de salir y encontrarte con la gente que a lo mejor no conocías y mirar a los ojos y parecía que, ¿no? Había cierta complicidad de decir, joder, ¿no? Como si hubieras encontrado en el planeta de los simios, ¿no? Después de un montón de tiempo, eres de los míos, ¿no? Hemos superado esto. Y me hacía mucha, bueno, me parecía muy interesante esa imagen de los perros, que creo que es verdad, los perros cuando llueve mucho, cuando diluvia, se desorientan porque dejan de tener referencias olfativas. Mira, volvemos a lo de los olores. Y hay un punto donde los perros pierden la memoria y se desubican. Y yo tenía la sensación de que nosotros, las personas, íbamos a salir
Estábamos
a la calle.
Como perreter desubicados.
Y íbamos a salir un poco como sin oler nuestros pises en las esquinas y sin saber a dónde teníamos que ir. Y me parecía que eso al final nos llevaba a un a una necesidad de estar juntos y de cuidarnos, que es la última palabra del libro, ¿no? Cuidarnos, que creo que es bastante pertinente a día de hoy.
Pues con esa última palabra, cuidarnos, te decimos hasta pronto y despedimos con Los días raros, que estaba en el disco de Vetusta Morla, Mapas, de 2011.
Mapas, eso es.
Guille, hasta pronto.
Hasta pronto. Ojalá vuelva
a hablar de la gira de Vetusta Morla.
Sí, sí.
De momento, nos quedamos en la parte íntima con este poemario, Desconocernos, Guille Galván. Gracias.
A vosotros.
Spirit.